abramos esta vez nuestras Biblias a 1 de Corintios capítulo 15 para que demos continuidad a la tercera parte de esta serie titulada La resurrección de Cristo autentifica la veracidad del Evangelio. 1 de Corintios capítulo 15, los versículos 20 hasta el versículo 28. Yo voy a leer el 20 y ustedes leen el 21, así vamos caminando. El versículo 20 dice: Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. 21. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno a su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo, luego el fin. Cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y toda potencia, porque y el postre enemigo que será destruido es la muerte, porque versículo 28, aquí vamos. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Amado, esto es precioso. No sé si pudieron saborear, el contenido de esta expresión. Sabe que estudiando este texto, me di cuenta que el texto no solamente habla de la resurrección de los creyentes, no solamente habla de cómo va a acontecer esto, sino que también en esta parte hay un versículo aquí que me cautivó, y es este versículo que dice que todo a su debido orden. ¿Lo pudieron notar? Todo a su debido orden. Nosotros vemos aquí, de entre otras cosas, que la resurrección tiene una implicación escatológica. La resurrección está implicada de manera bien incisiva con la escatología, con los eventos del fin, con lo que va a pasar al final. La resurrección no se queda en que Cristo un día resucitó allí en su tierra, donde a él lo crucificaron, lo mataron, lo sepultaron. No solamente se queda ahí. Amados, la crucifixión tiene una implicación profética, una implicación escatológica. Y lo vamos a ver a través de esta sección que hemos titulado El orden de las resurrecciones. El orden de las resurrecciones. Presta atención a esta verdad. Anteriormente habíamos estado hablando de la resurrección, pero yo quiero hablar de las resurrecciones. Estamos nosotros fundamentados en los versículos 20 al 28 del capítulo 15 de Primera de Corintios. Y es que, amados hermanos, a la altura del pasaje, aquí, en esta sección, los versículos 20 al 28, Pablo abre un debate con la declaración más real y contundente del texto sobre la doctrina bíblica de la resurrección. Este versículo 20, en la primera parte de él, dice: Mas ahora, oiga bien, mas ahora, Cristo ha resucitado de los muertos. Y esta es la declaración más certera, más contundente de todo el pasaje, de los 58 versículos. Algunos no creen. Algunos no ven la importancia. Algunos no ven las pruebas. Pero les digo algo. Ahora yo les confieso a ustedes, yo les reafirmo a ustedes que Cristo, nuestro Señor, nuestro Salvador, ha resucitado. ¡Aleluya! No es un mito, no es una historia, no es un cuento. Ahora, esta expresión enfática tiene dos palabras. En primer lugar, más. Más. Esta expresión es lo mismo que decir pero. Y ahora Pablo hace una división determinante entre los versículos 1 al 19 y los versículos 20 en adelante. Una división determinante. Ahora, más, pero, ahora, Cristo ha resucitado. Esta expresión enfática indica que en contraposición a todo lo que habíamos visto, todo lo que creían los corintios anteriormente, se afirma que ahora Cristo ha resucitado. Oiga bien, Cristo ha. Aquí aparece el verbo haber, tiempo pasado. Ha, con H. El verbo haber, tiempo pasado. Y esta expresión aparece en el modo indicativo. El verbo haber conjugado en el modo indicativo, tiempo pasado. Cristo ha. Y todos nosotros ya hemos escuchado en otras enseñanzas que el modo indicativo de la gramática castellana nos habla a nosotros, expresa una realidad correcta, una realidad objetiva. Es una verdad el hecho de que Cristo resucitó. Cristo ha resucitado de los muertos. Ahora bien, amados hermanos, ¿cuál es el orden de las resurrecciones que aparecen en el pasaje? ¿Cómo van a ser estos acontecimientos? Lo primero que encontramos aquí es que el texto expresa varias resurrecciones. Varias resurrecciones. Ya Pablo habló sobre la resurrección de Cristo. Él ahora mismo ratifica, confirma, enfatiza que Cristo resucitó. Ahora bien, ¿cuál es el problema en Corinto? ¿Cuál era la dificultad de la iglesia en Corinto? ¿Cuál era la situación por la que Pablo usa en este capítulo 15, 58 versículos para hablar sobre el tema de la resurrección? ¿Cuál es el problema? Los creyentes corintios no creían que los muertos en Cristo iban a resucitar. No importa la época en que ellos hubieran muerto. Ellos no creían esto. Habría que hablarle a ellos solamente hasta Cristo. Cristo resucitó, no hay problema en Corinto. Pero sin embargo, cuando hablamos de la resurrección de los muertos, entonces hay problema. Y fíjese entonces, amados hermanos, que aquí en este pasaje encontramos varias resurrecciones. Ahora, ¿cuál es el orden de esas resurrecciones? ¿Cómo va a pasar eso? En primer lugar, versículos 20. Dice el versículo 20. Más ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Oiga lo que dice ahora. Primicia de los que, ¿qué? De los que durmieron es hecho. ¡Wow, amados hermanos! Hasta ahí. Más ahora Cristo ha resucitado. Ahora, Pablo ahora abre un debate nuevo. Y tiene que ver, no con Cristo, sino con los muertos en Cristo. Y lo primero que él dice aquí es que Cristo es el referente de los que murieron. Cristo es el referente de los que murieron en Cristo por la manera en que ellos también van a resucitar. Note que el texto, muy sabiamente usado por la retórica de Pablo, utiliza la figura del eufemismo. Él usa la palabra muertos, o más bien los que durmieron, es la palabra que él usa aquí, los que durmieron. Primicia de los que durmieron. Note, la palabra durmieron aquí no es dormir del sueño, No es que ellos se acostaron, están durmiendo y se van a levantar mañana. No, la palabra durmieron es la palabra murieron de manera clara. Solo que Pablo utiliza la retórica muy correctamente y utiliza este eufemismo para tratar de suavizar el tema de la muerte. Pero la verdad es que esa palabra durmieron es un eufemismo que corresponde a la realidad de que murieron. Que murieron. Y dice ahí que Cristo es primicia de los que murieron. Él fue hecho primicia de los que murieron. Pero sigue diciendo entonces, sigue diciendo en el versículo 23, váyase al versículo 23, oiga lo que dice, pero, cada uno a su debido, ¿qué? Orden. Y estamos hablando del orden de las resurrecciones. Cada uno a su debido orden. ¿Cuál es el orden? Número uno, Cristo. Las primicias. Luego, ¿qué? Los que son de Cristo en su venida. No solamente Cristo resucitó. Los que son de Cristo, que murieron, van a resucitar también. Pero hay un orden. Hay un orden. Cuando dice aquí que Cristo es primicia de los que durmieron. Cuando el 23 dice, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias. Lo que San Pablo está utilizando es una figura que manifiesta el orden en que se obtienen los frutos de una cosecha. Cuando se siembra un campo, todo judío, una de las cosas que tiene es que respeta mucho la palabra que ellos creen, las escrituras, ellos la respetan mucho. Con ese sábado no comen cuento. Con el tema de dar a Dios lo que le corresponde, no comen cuento. De hecho, la palabra primicias habla de ofrenda. Lo que quiere decir es que en un campo donde quien siembra es un judío, la primera cosecha, si lo que sembró fue, por ejemplo, plátanos, los primeros racimos de plátano que se cosechan son de Dios. Y ellos así lo practican. Se lo dan a Dios. Y de hecho, ellos, una de las fiestas de ellos solemnes es justamente la fiesta de las cosechas. Donde cada quien ese día lleva allí lo que tiene guardado, que fue el primer fruto. Los primeros frutos que ellos cosecharon van y lo llevan al templo y lo colocan en el alfolí. Yo tuve la oportunidad de ir a Samaná hace un tiempo y una de las cosas que vi y me gocé, fuimos por toda la ciudad. El papá de esa hermana me llevó, nos llevó a mí, el hermano Giancarlo andaba conmigo, nos llevó por las playas, nos llevó por aquí, por allá. Y yo le dije, yo quiero ir a la chocha, como le llaman ellos allá. La chocha es la primera iglesia evangélica que está allá en Samaná. ¿Usted quiere ir allá? Sí, yo quiero que usted me lleve. Fuimos allá y sabe, yo me puse en el púlpito, sí, le pedí permiso a los hermanos que estaban ahí. Yo me puedo poner en el púlpito para tirarme una foto aquí. No hay problema. Yo patrono la iglesia allá en Santo Domingo. Yo ando con, lo conocían a él. Sí, él anda con nosotros. Él es el pastor de mi hija. Él es el que los va a casar. Le hice a los pastores que estaban ahí, la gente. Me dijo, sí, no hay problema, pastor. Usted puede ponerse ahí. Bueno, yo me paré aquí y me tiré unas cuantas fotos aquí. Pero, amados hermanos, ¿sabe qué yo vi en esa congregación? Yo vi un letrero que decía, los días tal al día tal, del mes tal, tenemos la fiesta de la primicia de las cosechas. En esa congregación, cuando yo vi eso, le pregunté a los pastores que estaban ahí, me dijo, ah, hermano, es que nosotros, todavía nosotros practicamos, tenemos la práctica judía de que cada vez que comienza el año, nosotros todos venimos aquí y traemos las primicias a Dios. La primera vaca que echó un becerro, ese primer becerro, lo llevan a la congregación. La primera gallina que en el inicio del año echó 9 pollitos, lleva los 9 pollitos a la congregación. Esa era la práctica judía. La primera cosecha, eso es lo que habla de las primicias. Amado hermano, la idea de este asunto es, amado, que a Dios no le podemos dar las obras. A Dios hay que darle lo primero. Por esa razón es que no hay nada mejor que venir a Cristo cuando uno es niño. Porque de su vida, ¿qué le está dando uno? Las primicias. Las primicias. Estos niños que están aquí, yo oro que mañana sean y sigan siendo hombres y mujeres de Dios. Que el mundo no los cautive, que el diablo no los engañe. Que mañana todos ellos sigan sirviendo a Dios y puedan testificar, puedan decir, yo me convertí, yo llegué a la iglesia desde mi nacimiento y me convertí a los 6, 7, 8, 10 años y desde ese tiempo sirvo a Dios y no he estado en el mundo. Amado, eso es una gran bendición. Algunos cuando vienen a Cristo ya vienen manchados, vienen marcados por el pecado. Vienen marcados por la mundanalidad, por los vicios. Y están en Cristo y luchando con un vicio. Y luchando con un vicio. Y que no puedo. Y que estoy tratando. Y que estoy orando. Y ese vicio lo tienen ahí. Porque no le dieron las primicias a Dios. El texto dice que Cristo es primicia. ¿De qué? ¿De una cosecha? Sí. ¿De qué? De la resurrección. Eso es el tema que Pablo está trayendo aquí. Pablo expresa de manera aquí un poco figurada, que Cristo es la primera cuota de la cosecha de la vida eterna. Amén. Cristo es la primera cuota de la cosecha de la vida eterna. ¿Y qué quiere decir esto, pastor? Me confundió ahora. Yo entendí lo de la cosecha, pero ahora usted mete el tema de la vida eterna. Bueno, hubo personas que antes que Cristo resucitara, ¿volvieron a la vida, sí o no? ¿Recuerda al hijo de la viuda de Naín? ¿Recuerda la viuda de Sarepta de Sidón? ¿Usted recuerda a Lázaro? ¿Murieron? Sí. ¿Volvieron a la vida? Sí. ¿Y dónde están? Por eso es que los teólogos han dividido este asunto en dos grupos. Ellos dicen que esa persona como Lázaro, como el hijo de la viuda de Sarepta, esos que volvieron a la vida, algunos porque Cristo los resucitó, otros porque Eliseo los resucitó, el varón de Dios. ¿Sabe una cosa? La verdad es que teológicamente eso no son resurrecciones, sino que esas personas volvieron a la vida. Porque tuvieron que insertarse en los mismos asuntos que hacían antes. Lázaro, cuando resucitó, volvió a trabajar lo mismo, a hacer lo mismo que hacía antes. Ahora, cuando hablamos de esta resurrección de los muertos en Cristo, está hablando de personas que van a volver a la vida, pero no van a insertarse en la vida, van a la gloria eterna con Dios. Eso es resurrección. Cristo, por eso, es la primera cuota, es la primicia de la cosecha de la vida eterna. Esta cosecha, la resurrección de Cristo, como primicia, como la primera cuota de la cosecha de la vida eterna, garantiza que todos los santos que han muerto en Cristo también serán resucitados. No es un cuento, amado hermano. Cristo es solamente la muestra gratis. Cristo es esa muestra que garantiza, que los muertos en Cristo un día resucitarán. Amén. ¿No es precioso esto, amados hermanos? ¿No trae gozo a su alma? ¿Eso no le da a usted esperanza? Óigame, usted puede tener lo que tenga, pasar por lo que pase, tener la situación que tenga, pero hermano, al oír esta verdad, su corazón, mi corazón, debe ser movido a glorificar a Dios, a exaltar a Dios, a tener una actitud de gratitud hacia Dios por el hecho de que la bendición más grande del ser humano no es en la tierra. Amado hermano, la bendición más grande suya no es en este mundo, es en la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Pero esa posesión será objetiva, será tangible en la vida del cristiano luego que resucite de los muertos. San Pablo afirma esta idea aquí y usa esta alegoría también usa el pecado de Adán como una alegoría, versículos 21 y 22, porque por cuanto la muerte entró al mundo, ¿por quién? Por un hombre, dice, también por un hombre la resurrección de los muertos. Otra vez, ahora, utilizando la alegoría del problema de Adán, que trajo Adán solo, trajo el pecado a todo el mundo. Ahora Cristo solo trae la resurrección a todo el mundo que ha muerto en Cristo, que ha muerto en Cristo. Ese todo el mundo se refiere a todo el mundo que ha muerto en Cristo. No todo el mundo en sentido general. Versículo 22. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Todos serán vivificados. De manera que lo primero que encontramos aquí es que los muertos en Cristo resucitarán primero. Tendrán entrada a la presencia de Dios. Primero Cristo, luego los muertos en Cristo. Versículo 23. Pero cada uno a su debido orden. Cristo, las primicias. Luego, ¿quiénes? Los que son de Cristo en su venida. Lo segundo que va a ser resucitado son los muertos en Cristo. ¿Cuándo? Cuando Cristo venga. Esto se refiere a la resurrección de los que han confiado en Cristo como su único Señor y Salvador. Aquellos que han puesto su fe en el Señor. Aquellos que han sido salvos por la gracia de Dios desde la gran cosecha de Pentecostés, cuando allí se convirtieron 3,000, luego 5,000. Desde ese momento en adelante, todos aquellos que han entregado su vida a Cristo, ellos se unirán a los santos que estén vivos al momento del arrebatamiento en el aire, y así estarán juntos para siempre con el Señor. ¿Ven lo escatológico de esto? Hablando de la venida de Cristo. Primera de Tesalonicenses capítulo 4. Primera de Tesalonicenses capítulo 4. Versículo 16 y 17. Oiga lo que dice aquí. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con voz de trompeta de Dios, descenderá del cielo. Luego los muertos en Cristo resucitarán como primero. No primero que Cristo, ¿no? Primero que los otros cristianos, porque los otros cristianos que están vivos. Es bueno que estamos hablando del orden de la resurrección. Recuerde, el primero, la primicia, Cristo. Ahora, los muertos en Cristo. Lo que quiere decir, amado hermano, es que si Cristo viniera ahora mismo, ¿sabe quiénes van primero a encontrar al Señor? Los que murieron. Nosotros estamos en la fila atrás. Pero lo glorioso, ¿sabe qué es lo glorioso? Que vamos para allá. No importa que se vayan adelante los que han muerto, pero estaremos allí. Mire cómo sigue diciendo el pasaje. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Oiga lo que dice, 17. Luego nosotros, los que vivimos, los que estemos vivos. Pablo se ponía allí, los que vivimos. Y usted y yo que estamos vivos, podemos decir también los que vivimos porque estamos vivos. Los que vivimos. Los que hayamos quedado, o sea, lo que hayamos quedado vivos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor, ¿dónde? En el aire. Y así estaremos, ¿cuántos días? Por la eternidad con el Señor. Ahora, ¿qué es eso de la eternidad? ¿Qué es eso la eternidad, de la eternidad? ¿Usted ha pensado en la eternidad? Déjeme hacer una ilustración para que usted vea lo que es la eternidad. Piense usted en una abejita. Piense, póngase, transportese allá. Una abeja pequeña, una abejita. Usted conoce las abejas, ¿verdad? Que va a Boca Chica y en la playa coge un granito de arena. Uno. Y lo lleva a un lugar. Después que es otra vez otro granito de arena. ¡Pa! Y lo lleva a otro lugar. ¿Qué tiempo le tomará vaciar la playa? Terminó con Boca Chica. Ahora va para Bávaro. Lo mismo en Bávaro. Juan Dolio, Guayacanes, Puerto Plata, Guivia. ¿Entendió? Supóngase usted que eso le tomó a esa abejita 100 mil millones de años. Estamos hablando de sacar toda la arena y llevarla a un sitio granito a granito. Le tomó 100 mil millones de años. ¿Usted sabe lo que es 100 mil? Es un 1 que tiene 11 ceros. 1 por 10 a la 11. Un 1 con 11 ceros. Eso es 100 mil millones. De años. No de día, no de años. 100 mil millones de años. ¿Sabe lo que es la eternidad? Eso que le tomó a esa abejita. El tiempo que le tomó a esa abejita. 100 mil millones de años. Para vaciar las arenas de las playas. Es un segundo de la eternidad. ¿Me está oyendo? Un segundo de la eternidad. Entonces, ¿sabe una cosa? Una hora tiene 60 minutos. Un minuto tiene 60 segundos. Entonces, una hora tiene 3.600 segundos. Una hora de la nuestra tiene 3.600 segundos. Por 24, eso tiene un día. Por 360, eso tiene un año. Por 100 mil millones, eso es un segundo de la eternidad. ¿Tienen la idea de lo que es la eternidad? Ya saben, cuando dice aquí, estaremos siempre con el Señor. ¿Usted entiende por qué allí no habrá reloj? Eso no tendrá sentido. En este mundo limitado, el tiempo es necesario medirlo. Por eso la palabra de Dios dice que para el Señor un día es como y mil años no se mide el tiempo. Sencillamente el tiempo no hay manera de medirlo. Hermano, estaremos siempre con el Señor. Mire, tratemos de cambiar nuestra perspectiva, nuestra mente. Los problemas nosotros están en la mente. Usted se afana, yo me afano, nos afanamos mucho por lo de aquí, pero lo de aquí es pasajero, amado hermano. En cualquier momento, Cristo viene. O en cualquier momento, morimos. ¿Y qué va a pasar después? Digo, si usted es una persona que ha creído en Cristo de corazón, esas son las ideas que deben debatir aquí en su mente. Cierto que hay que planificar la vida aquí en la tierra. Pero cuando nosotros solamente pensamos y planificamos la vida aquí en la tierra, el Señor entonces trae la parábola que dice, un hombre rico que había logrado cosechar tantas cosas. Este hombre al final no sabía qué hacer. Este hombre rico no sabía, su tormento era, ¿qué haré con mis bienes y con mis frutos? Porque tengo demasiado, ¿qué voy a hacer? Uy, ¿cómo no se me ocurre antes? Voy a derribar mi granero, lo voy a hacer más grande. Está planificando aquí el hombre. Lo voy a derribar, lo voy a hacer más grande. Y allí voy a meter todos mis bienes y mis frutos. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardado, ¿para qué? Para muchos años. Pero ¿qué son muchos años? Cuando la eternidad tiene como segundo unidad mínima de la medición del tiempo, la unidad más pequeña, el segundo, 100 mil millones de años. ¿Cómo este hombre dice que allí diré a mi alma, para muchos años tienes cosas, gózate, come, regocíjate? Y es entonces cuando ese hombre es importunado por una voz que le dice, necio, necio, está planificando solo para la tierra. Y esta misma noche vienen a pedirte tu alma. Y te vas a enfrentar a la realidad de ese espacio de tiempo donde un segundo son 100 mil millones de años. Y todo eso que está allí, ¿de quién será? ¿Qué harás con esto, amado hermano? ¿Qué harás con esto, hombre necio? ¿Qué harás con esto, mujer necia? ¿Qué vamos a hacer, amados hermanos? Los muertos en Cristo resucitarán primero. Un día habrá resurrección de muertos. Los corintios no creían esto, pero Pablo se lo trae aquí en bandeja de plata, utilizando estas alegorías, utilizando estas figuras del lenguaje, para ver si ellos pueden salir de ser hombres y mujeres necios. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros encontramos en tercer lugar que aquellos que abrazaron la fe de Cristo durante los años de la tribulación, cuando Cristo ya haya venido y se haya llevado la iglesia, allí también la implicación que encontramos en pasajes como Apocalipsis, que no tengo el tiempo para leerlo, Apocalipsis capítulo 20, versículo 4, Daniel 12, 2, Isaías 26, 119 al 20, todos estos que encontrarán dando su vida en la época de la tribulación, cuando esté el anticristo gobernando en este mundo, aquellos que sean salvos por la fe en Cristo también van a resucitar. Pero ya los muertos en Cristo, ya la gente de la iglesia estarán en la presencia de Dios. Otro grupo también que resucitarán según Apocalipsis 20, 6 al 8 y 20, 11 al 15, son los que mueran durante el reino milenial. Usted puede buscar los pasajes allí. En quinto lugar, versículo 24 de nuestro pasaje, luego el fin, dice aquí, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Lo que está diciendo aquí es que también, según algunos comentaristas, encontramos que este pasaje hace alusión a la restauración de todas las cosas bajo el dominio de Dios. Y en ese tiempo ya todo será consumado. Por eso habla del fin aquí. El fin de todo. El fin de todo. Y en esa época, aquellos que no son cristianos y que hayan muerto van a resucitar para el juicio eterno. Fíjese que esta última resurrección se refiere a las personas que no buscaron de Dios. Allí habrá un juicio, que es lo que algunos llaman el juicio final. Por eso hablo en el final de aquí, el juicio final. Toda persona que resucita en este grupo, la sentencia está dada en Mateo 25, 41. Entonces el rey dirá a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Pero qué bueno es que hace tiempo la iglesia de Cristo ya está disfrutando de su presencia. Amado hermano, ¿cuál es su esperanza? ¿Qué usted está esperando? ¿Cuál es el anhelo de su corazón? ¿Cuál es su anhelo? ¿Para qué usted trabaja? ¿Para qué usted vive? ¿Está usted contente de que un día los muertos en Cristo resucitarán? ¿Usted está bien claro? ¿Usted sabe y tiene la plena certidumbre de que un día el Señor Jesucristo vendrá y solo los muertos cristianos van a resucitar? Y luego los que estén vivos cristianos van a ascender. Los muertos impíos no van a resucitar allí. Por eso hablamos del orden de las resurrecciones. Ahora al final es que resucitan los impíos. Al final. Y al final es para establecer un nuevo orden. Cristo mismo dice que se va a someter al Padre para que todo sea en el Padre y el Padre en todo. Amado hermano, amada hermana, trabajemos, luchemos, pero no solamente por las cosas que perecen, porque un día todo será destruido, todo será quitado, iremos y partiremos de esta tierra y nos presentaremos ante nuestro gran Dios. Esa es la realidad de la vida, ese es el plan de Dios. Y todo aquel que es cristiano, si conoce estas cosas, debe prepararse para ese tiempo. Hermano, este tiempo no es cuestión de mi amigo, de mi amiga, no es cuestión de mi hermano, de mi hermana, de mi papá, de mi mamá, del pastor, de los diáconos. Este no es tiempo de eso. Este tiempo, ¿sabe de quién? De Dios. Amén. Estaremos delante de Dios. Por eso le dice al necio, y eso que hiciste, ¿para qué? ¿Para qué? No tiene sentido. Tenemos que trabajar porque la Biblia dice que tenemos que trabajar. Tenemos que hacer las cosas de esta tierra porque es parte de nuestro modus vivendi aquí en ella. Pero lo más importante de la vida es hacer tesoro para el reino de los cielos. Amén. Donde ni la polilla ni el orín corrompen y los ladrones ni minan ni hurtan. Lo mejor es tener una cuenta bancaria allá en los cielos, donde hay un saldo de progresión a interés compuesto, donde cuando llegues allá, Dios será el que guardará tu posesión, mi posesión. Amados hermanos, seamos serios en la cosa de Dios. Vivamos para Dios. No perdamos nuestro tiempo en las cosas de esta tierra, en los afanes de este mundo, en las dificultades de este mundo. Vivamos para Dios.